Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Quilleverest se ha convertido casi casi en un parque de atracciones. Es algo de lo que ya hemos hablado en este programa y que hemos visto además todos con esa imagen que sorprendió al mundo de colas, colas y colas de gente para subir a la que es la montaña más alta del mundo. Pues de allí nos llega otra noticia sorprendente. Nepal ha destapado una red de falsos rescates millonarios que afecta además a varios ciudadanos españoles. La trama descubierta intoxicaba a escaladores y excursionistas para simular el mal de altura para que así tuvieran que ser evacuados de emergencia en un helicóptero. Y claro, ese helicóptero cuesta pasta, hay que pagarlo. Hasta 12.000 euros que cargaban al seguro del montañero. La policía nepalí ha identificado ya a 32 personas implicadas, hay 10 detenidos, entre los que se encuentran guías de trekking, dueños de agencias de viajes, pilotos de helicópteros y también personal médico y dueños de clínicas privadas. Se calcula que pueden haber estafado cerca de 25 millones de euros en rescates fraudulentos. Seguimos en la tarde de COPE con Ana Martín, con Lorenzo Silva y se incorpora también Sebastián Álvaro, montañero, escritor y director durante 27 años, ni más ni menos, de la serie Al filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estupendamente,
compañera. Oye, ¿cómo te quedas cuando lees esta noticia tú que has ido tantas veces al Everest?
Bueno, primero no me sorprende.
¿No te sorprende? ¿Eh?
No, porque llevo contando esta historia aproximadamente 10 años. Solo en un país como Nepal se puede dar un caso de corrupción sistémica contenida en el tiempo durante años. Yo ya sé que esta tarde estábamos hablando de corruptelas
ahora mismo.
En nuestro país. Nadie se salva, pero la diferencia con un país como Nepal es abrumadora. Yo creo que alguna vez aquí he contado, las agencias nepalíes se han hecho de facto con el monopolio de las montañas de Nepal para explotarlas en beneficio propio. Que esa es la primera. La segunda, con el dinero que mueven en un país como Nepal, pongamos que el salario medio de alguien que trabaja en la hostelería puede ser 150, 200 euros al mes, mover 20, 25 millones de euros en mes y medio, que es lo que mueve el Everest, sirve para comprar voluntades, para
las que
comprar
quieras.
El país entero. Porque una cosa como esta solamente es posible con la complicidad de funcionarios, de gente del gobierno y luego todo el sistema en cascada, ¿no? Durante mucho tiempo, yo recuerdo el primer libro que se hizo del Everest hablando de los pobres sherpas que eran vitales para conquistar las montañas, y James Morris, que fue de la primera gente que se cambia el sexo y terminó siendo la escritora Jane Morris, una de las mejores escritoras de viaje británica, ya decía: probablemente la entrada del turismo hará que esta gente se corrompa. Lo escribió en 1953 y no iba muy descaminado. Y lo que ha ocurrido es, primero monopolizan el Everest y inmediatamente lo banalizan y lo masifican. ¿Por qué? Porque se trata de negocio. Cuanta más gente metas, mucho más vas a ganar. Pero luego además hacen un turismo, digamos, de élite. Creo que he contado también aquí la última vez. El año pasado, un paquete VIP para subir al Everest costaba $210,000 por cabeza. Así que esas agencias primero crecen, se hacen multimillonarias. Lo siguiente, hacen compañías aéreas. Con avionetas, pero con helicópteros.
Que son los que hacen los rescates de las personas que supuestamente sufren ese mal de altura.
Eso es. Bueno, que supuestamente no.
Bueno, porque hay gente que realmente lo sufre, pero claro, aquí en esta trama estamos contando que les hacían creer que sufrían ese mal de altura.
Eso
porque
es.
Les intoxicaban.
Sí, lo más sorprendente de esta historia es que hayan tratado de envenenarles, entre comillas, uh-huh. ¿no? Provocándoles náuseas, diarreas, etcétera. Porque esos son síntomas que tiene todo el mundo cuando caminas por encima de 2.500, 3.000 metros. Llegar al campo base del Everest son 5.350 metros, lo cual quiere decir que todo el mundo llegará con índices de saturación muy bajos. ¿Qué tenías tú hace un rato?
Sí, tengo que decir que cuando ha venido Sebas hace un momentito durante la publicidad, no sé cómo se llama el aparatito ese.
Sí, un osímetro.
Bueno, me lo ha puesto en el dedo para medir la saturación y me has dicho que estaba perfecta. 100
bueno,
tenía 100. De saturación.
No se puede tener más saturación. Pero digamos, yo antes de venir me lo he puesto y he hecho ahí un chequeo.
¿Sí?
Digamos que todo el mundo tiene entre 97 y 98 y luego ya depende de las pulsaciones.
¿Y cuando subes al campamento base, cómo es esa saturación?
Puedes llegar a 80, 80, 82, a lo mejor 85.
O sea que es normal, por eso también es recomendable siempre aclimatar, pasar unos días y hacer esa ascensión lentamente, ¿no?
Pero a pesar de eso, tú no te vas a aclimatar nunca a vivir en altura. De hecho, las poblaciones que viven por encima de 5.000 metros en la tierra son muy poca gente. Los nómadas tibetanos y poca más gente. Y más de la mitad de la población mundial vive a orillas del mar. ¿Por qué? Porque captan tus pulmones, captan más oxígeno, el clima es cálido, es decir, todo eso favorece la vida. Así que, por ejemplo, cada vez que se habla de la España vaciada, Soria nunca ha debido de estar muy llena. ¿Por qué? Porque es un altiplano a 1.000 metros. Se vive peor. Cualquiera que pase un día en coche ahí, en día de tormenta, dice, la gente que aguanta aquí, ¿por qué? Porque es mucho más duro. Uh-huh. Así que lo normal es, tú vas a hacer un trekking, solo trekking. No es necesario que vayas a escalar y mucha gente inexperta, además, que va por primera vez, la primera vez que tiene síntomas de mal de montaña, que por cierto fue un español, el padre Fray José de Acosta, en el siglo XVI, que hizo un libro maravilloso, que era Historia Natural y Moral de las Indias, fue el primero en fijar que es la cualidad del aire, es decir, que es enrarecido, que no alimenta el espíritu, es uh-huh. decir, es eso exactamente. Así que si eres inexperto y te pones a caminar y tienes que traspasar, por ejemplo, el trekking del Everest que rodea, tienes que pasar tres collados por encima de 5.000 metros. Cada vez que pasas un collado, crees que te falta el aire, como un pescado cuando le sacan fuera del agua. Bueno, eso es normal. ¿Y qué tienes que hacer? Acomodar tu organismo al ritmo de que llevas caminando y luego también respirar más profundamente.
Pero en este caso, a los que estaban en esas circunstancias, les apremiaban para ser rescatados. No,
sí.
No, urgentemente tiene que venir un helicóptero porque tienes que ser evacuado, porque me imagino que les decían que estaban en riesgo,
claro.
Que su salud o su vida estaba en riesgo.
No, y es cierto que si de verdad tienes mal de montaña, puedes morir.
Uh-huh.
Yo he tenido a gente en el trekking del Everest, este que te he contado, con 52 de saturación. Con esa saturación en Madrid te llevan a la unidad de cuidados intensivos. Y sin embargo allí todavía seguían caminando la gente esta. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en un periodo, esto ya se denunció hace 10 años, consiste en timar a las aseguradoras. Ya está.
Porque aquí son las que pagan, claro.
Eso es. Tú vas, yo tengo el carnet de la Federación Española de Montaña y yo tengo un seguro, yo puedo escalar hasta 7.000 metros pagando 250 euros de seguro y me cubre hasta 20.000 euros. Es decir, si yo me veo envuelto y me tienen que mandar un helicóptero, para Nepal me vale, pero en Pakistán yo sé que no me vale. ¿Por qué? Uh-huh. Porque un rescate en Pakistán te puede costar 40.000 euros. Así que si me ocurre eso, mi familia tendría que avalar otros 20.000 euros de su bolsillo. ¿Y qué ocurrió? Empezaron a hacer trampillas. Que la trampilla es, no es necesario que realmente estés malo. Si vas con un guía local y el guía te dice, yo no te veo bien. Y hay cosas que son normales. Por ejemplo, te hinchas, porque los riñones funcionan peor. Tú miras a la gente y están más hinchados de la cara. Y además por la noche te pones a cenar y tienes como náuseas. Si el guía con el que vas te dices, yo allá tú, pero yo que tú me bajaría. ¿Qué ocurre en el 90% de los casos? Que se bajan.
Claro, normal.
Y entonces, esa trampa es tan fácil y tan imposible de demostrar que, ¿qué hicieron? Lo primero, las compañías aseguradoras norteamericanas decidieron no asegurar a la gente que iba a Nepal, que es lo primero. Y en España ocurrió igual. Echar las cuentas los años y dice, este año no voy a asegurar a los montañeros españoles que vayan a Nepal porque no me traía cuenta. Pero lo siguiente que ha ocurrido, ha proliferado y además de compañías, de agencias de viaje, compañías de helicópteros, además tenemos hospitales. Es decir, hay gente que se lo hacían, de corrido. Te bajaban en helicóptero, tú eras compinche, llegabas, no necesitabas ir al hospital, firmabas y tu compañía de seguros pagaba.
O sea, lo que tú dices es que la corrupción estaba en todas las, en todo lo que estás contando.
En todo.
En las agencias de viaje, posiblemente muchos sherpas, en las empresas de helicópteros, en los hospitales también, médicos que han firmado informes médicos que no eran correctos.
Y la gente que vigila el Parque Nacional. Tú llevas un dron de 250 gramos en el bolsillo, lo sacas a volar, te pillan y te ponen 5.000 euros de multa y te sacan del país. Pero sin embargo, los helicópteros que son iguales, que están sometidos a las mismas normas y que solo podrían volar en caso de emergencias, se dedican a dar paseos a los turistas.
Bueno, es que fijaros, en esta trama corrupta hay 32 personas implicadas, como decíamos, 10 detenidos y algunos españoles afectados que han sido víctimas de esta estafa. ¿Qué pensáis cuando escucháis a esto? Lorenzo, Ana.
Bueno, pues que claramente esta gente identifica la presencia de lo que los anglosajones llaman deep pocket, ¿no? Es decir, bolsillos profundos que son saqueables. Yo tengo una duda que me ha despertado la curiosidad, como no lo sé, ¿qué comprende ese paquete VIP para el Everest de 200,000 euros?
Todo. Eso viene sobre todo dado desde que llegas al aeropuerto de Katmandú y vuelves. Incluye un trato preferente en toda la marcha de aproximación, incluyendo la posibilidad de subir en helicóptero. No es aconsejable porque te saltas las etapas de aclimatación. Y por tanto, lo más probable es que te lleven a dar una vuelta por los alrededores para aclimatar bien. Luego, en el campo base, como si estuvieras en un hotel. Cruasanes calentitos por la mañana. La posibilidad de que te suban en el helicóptero al campo 2. Porque el tramo más peligroso es la cascada de hielo. Tienes que pasar entre cascotes de hielo, como este edificio en el que estamos. Y si cuando estás pasando se decae, pues se acabó la historia. Así que mucha gente, después de aclimatar, dice, pues me ahorro del campo base al campo 2 y te sube el helicóptero. Y luego lo que se llama oxígeno a demanda. Es decir, tú te pones una mascarilla, se abre la botella al máximo del flujo y respiras como si estuvieras a 6.000 metros aproximadamente. Cuando se acaba la botella, tienes un sherpa al lado con otra botella, te la cambia y así hasta la cumbre y bajar. Y probablemente tengas un número de posibilidades de intentos de ataque a la cumbre. Lo normal es una o dos, pues a un VIP le pueden dar, por ejemplo, 4 posibilidades.
Es decir, no es que subas tú el Everest, sino que
te suben
al Everest.
A la reina,
se ha sustituido la cultura del esfuerzo y el sacrificio, que esto siempre ha sido la montaña, por la autosuficiencia del todo organizado. Sebas Álvaro, montañero, escritor, director de Al filo de lo imposible, siempre es un placer escucharte. Gracias, Sebas.
Seguidor de Bevilacqua y la Sargento Chamorro.
No sabes cómo te lo agradezco, Sebas.
Lorenzo Silva, gracias, Ana Martín,
gracias,
un placer,
Pilar.
Como
gracias,
siempre.
Buena tarde.